Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Última semana de esta primera temporada del podcast. Parece mentira, ¿verdad? Ha pasado el tiempo rapidísimo y ya estamos cerca de terminar la primera temporada. Quiero deciros que para mí ha sido un placer estar creando este contenido. Lo he disfrutado mucho. No siempre, ha habido momentos, como todo en la vida, pero sí lo he disfrutado bastante y la verdad es que estoy muy agradecido de la acogida que ha tenido, así que perfecto. Estoy tomando un café que me ha traído un patrón, que me lo ha regalado. Un café maravilloso, la verdad es que está muy bien. Gracias, Iván, por ese cafecito espectacular. Hoy quiero hablaros de algo que el otro día estaba dándole vueltas y pensé, tengo que sacar esto en el podcast. Resulta que la gente tiene muy asociada esas publicidades de grandes cámaras con la idea de que esas cámaras hacen grandes fotografías. Y es algo que está muy arraigado en el colectivo de fotógrafos y fotógrafas. Vemos Leica y vemos una fotografía fantástica, unos colores geniales, unos blanco y negros maravillosos. Vemos cámaras de formato medio de Phase One, lo mismo, ¿no? Unos retratos increíbles, unas texturas maravillosas. Vemos las mejores cámaras de Canon, unos tipos, unas tipas que están haciendo fotos por ahí por el mundo increíble, Tanzania, no sé qué. Y se nos queda la idea de que con esas cámaras las fotografías son de mayor calidad. Y si tú analizas realmente lo que significa la palabra calidad, te vas a dar cuenta del engaño al que estás siendo sometido continuamente, a veces de forma involuntaria por parte de la propia marca. Me explico. Yo creo que la calidad en una fotografía es una suma de una serie de factores que se alinean para darte una imagen en dos dimensiones que tenga una buena composición, es decir, que los elementos de la imagen estén ordenados de una forma específica, que a tu cerebro le resulte agradable, una buena iluminación, es decir, que la luz permita ver unos colores con un volumen, con un contraste que a ti te resulte agradable, y una buena historia. Y yo creo que todas esas cosas realmente forman parte de aquello en lo que puede intervenir un fotógrafo o una fotógrafa. Es decir, una persona puede buscar una buena historia de contar, puede esperar el momento adecuado y puede colocarse en el lugar correcto para que tengas esa composición, esa luz, esos colores y esa historia. Después, si mete más o menos profundidad de campo, si trabaja con una lente o con otra, eso forma parte de un poco la narrativa que quiere contar y de cómo quiere transmitir aquello que tiene en su cabeza o que quiere plasmar. Pero si tú te fijas, casi todas las cosas que tienen que ver con hacer una buena foto o una mala foto dependen del fotógrafo y no de la cámara. Y a veces se nos olvida porque resulta que los mejores fotógrafos y fotógrafas son, pues normalmente, a quien le va mejor económicamente. Y a quien le va mejor económicamente se suele comprar las mejores cámaras. Porque las mejores cámaras te lo ponen muy fácil. Y todos los que llevamos suficiente tiempo en esto queremos la sencillez, la simplicidad, una herramienta que me lo ponga fácil, que yo no me tenga que volver loco con el balance de blancos, que si ahora tengo que estar atento a modificar ese tinte ligeramente verdoso que me sale en algunas fotografías cuando estoy trabajando en sombra, o que las fotos siempre me salen muy frías, o sencillamente que no enfoca demasiado bien, o que ergonómicamente es incómoda. Todo ese tipo de cosas tú las vas sesgando como fotógrafo. Y con el paso del tiempo, acabas tomando la decisión de comprar aquellos equipos que te lo ponen más fácil, aquellas herramientas que hacen que tu trabajo sea más sencillo. Porque bastante duro es ya ser fotógrafo profesional como para encima pelearte con el equipo. Entonces lo que suele ocurrir es que esos equipos buenos, de verdad bien pensados, cuestan más dinero. ¿Quién tiene acceso normalmente a estos equipos? Quienes están en el momento de su carrera en que les está dando dinero todo esto, quien es profesional, quien se gana la vida un poco con esto, ¿no? También tiene acceso quien tiene mucha pasta y siendo aficionado se compra ese equipo. Pero ¿quién tiene más visibilidad por parte de las marcas, por parte de Instagram? Pues la gente que normalmente se dedica a esto profesionalmente, porque tiene más tiempo para elegir bien las fotos que va a publicar, tiene más tiempo para hacer la publicación perfecta y sobre todo tiene tiempo y proyectos para demostrar que la cámara es maravillosa. Sin ir más lejos, yo el otro día estuve haciendo unos apartamentos de lujo y parte del shooting era de lifestyle. Y entonces tuvimos que hacer golf. Tenía un modelo que era un profesor de golf, fantástico, él, ojos claros, mamadito, guapo, perfecto. Además jugaba el golf increíblemente bien. Y en un momento dado se nos ocurrió sacar una bola del búnker. Búnker es la parte esta de arena. Y pensé, dame un segundo que voy a configurar mi Fujifilm XH2S para hacer una ráfaga rápida. Y recordé que tenía obturador electrónico y que me permitía disparar a una velocidad extremadamente alta de un 30.000avo de segundo. Y también me acordé que tenía una ráfaga rápida, no sabía de cuánto era. Y fui a mirarla y vi que con el obturador electrónico llegaba a las 40 fotografías por segundo. Y dije, oye, ni tan mal, es una escena que tengo controlada, voy a subir un poco el ISO para poder irme a esas velocidades de obturación cerrando el diafragma hasta f5.6 y voy a dejar el dedo apretado hasta el fondo y que este tío haga todo el recorrido entero. Cuando ves la fotografía, ves que la pelota está absolutamente capturada. De hecho, la pelota está un poco ovalada del momento en el que la acaba de golpear. Tú te piensas que la pelota de golf, como es dura, siempre mantiene la misma forma, pero recuerda que le acaba de dar un hierro. Entonces se deforma y la tengo deformada. Todas las partículas de arena están completamente congeladas. No hay ningún tipo de trepidación. Entonces yo te enseño esa foto y tú dices, esa fotografía es increíble porque la cámara es increíble. Y sí, es verdad. Pero tienes que saber, por ejemplo, que tienes que subir un poco el ISO, aunque estés a plena luz del día, para llegar a esas velocidades de obturación, que tienes que configurar la cámara de la forma correcta, con las tarjetas adecuadas. Entonces, ¿qué estaba antes? ¿La calidad de la cámara o el hecho de que, como yo soy fotógrafo profesional, se me ocurrió hacer esa foto y entonces configuré el equipo e hice la foto? Pues es una mezcla de las dos cosas. Pero desde luego, yo sé que podía haber hecho una fotografía muy parecida con una cámara peor, por ejemplo con la XS20, porque a lo mejor no dispara 40 fotos por segundo, que no lo recuerdo ahora mismo, pero a lo mejor dispara 10. Y con 10, si lo practico 3 o 4 veces, en algún momento seguramente tengo una fotografía similar. Entonces, creo que el engaño está en que como los fotógrafos y las fotógrafas top utilizan ciertos equipos, da la sensación de que esos equipos tienen una calidad suprema. Pero sobre el papel, tú pones dos fotografías capturadas con diferentes equipos que cuesten literalmente el doble uno que el otro, es imposible que tú diferencies entre esas dos fotografías estando completamente seguro. Ni viéndolo en una pantalla de móvil, ni viéndolo en un ordenador, ni viéndolo en papel. Es imposible. Y es imposible, sencillamente, porque hace mucho tiempo que las cámaras llegaron a ese nivel en el que la mayor parte de las situaciones están completamente cubiertas. Por eso cuando alguien que está empezando en fotografía te pregunta, ¿qué cámara me compro?, que es una pregunta que viene un poco a colación del miedo que siente a equivocarse y del pánico que le da hacer una inversión grande y haberse equivocado. Hace mucho tiempo que casi todas las personas que yo conozco responden la que más te guste, la que te apetezca, porque todas las cámaras enfocan bien, todas las cámaras sacan buenas fotos, todas las cámaras te permiten trabajar de una forma en donde el rango dinámico es amplio, vas a poder recuperar de las altas luces y de las sombras. Ya no es aquello de tengo esta cámara que va fatal en sombras, me meto un montón de ruido. Todas las cámaras están realmente bien. Evidentemente, si te compras una cámara tope gama, tendrás cosas que otras cámaras no tienen, pero yo siempre cuento el ejemplo de que en mi estudio nos peleamos por la XS20 para ir a trabajar. No nos peleamos por la XH2S, que vale el doble. ¿Por qué? Pues porque la XS20 es muy pequeñita. Y además nos peleamos por las lentes de Sigma que he comprado, el 18-50 y el 10-18, porque con la lente chiquitita y la cámara chiquitita la metes en un bolso, te vas a trabajar y es tremendamente cómodo. Y es verdad que la XH2S es una cámara increíble, que tiene una, los botones en sitios que están mejor pensados que los de la XS20, que está mejor hecha en el sentido de que el agarre es de mayor calidad, tiene un sensor que es de mayor calidad, pero la realidad, a todos los efectos, es que para el tipo de fotografía que nosotros hacemos, incluso teniendo estos clientes tan, tan top, da igual, podemos trabajar con la XS20. Y cuando ahora tenga el formato medio, dará igual, puedo trabajar con la XS20. Lo que pasa es que cada uno elige la herramienta que le apetece en cada momento. Si yo después de tener el formato medio te enseño una fotografía y tú las ves y dices, wow, estas fotografías son increíbles, ¿qué culpa tiene el formato medio? Pues en algunas cosas sí, completamente. Por ejemplo, en el tema de cómo visualizas la imagen, el nivel de compresión que tiene y el nivel de desenfoque es completamente distinto a una cámara APS-C, una cámara full frame. Porque con una lente angular tienes el desenfoque de una lente normal, ¿no? O sea, por ejemplo, con el 45 milímetros de una cámara de formato medio, tienes el desenfoque de un 45 milímetros, pero el aspecto de un 23 milímetros en APS-C. Entonces, es una cosa que te vuela un poco la cabeza, porque tú con un 23 milímetros, que es el equivalente al 35 milímetros en full frame, cuando haces una fotografía tienes un desenfoque específico, pero este es mayor, manteniendo el mismo ángulo. Entonces es una cosa muy rara. Y ese tipo de look que parece más película antigua y demás, porque ves un retrato y dices, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un poco más angular, ¿no? Pero de repente un desenfoque enorme. Y es muy extraño. Eso te lo da solamente el sensor de ese tamaño y el tipo de combinación sensor-lente con el que estás trabajando, ¿no? Pero en la mayoría de las cosas es difícil apreciarlo. Entonces, bueno, quería hacerte esa reflexión porque he visto muchas publicaciones de Leica, da la sensación de que Leica es wow, y déjame recordarte que si te compras una Leica sigues siendo igual de paquete o igual de bueno de lo que eras. La diferencia no está en el equipo, la diferencia está en ti. Suena tópico, es cierto, pero reflexiona cuando vuelvas a ver una publicidad y digas, joder, Leica es la hostia. No, la hostia es el fotógrafo o la fotógrafa que está haciendo esa publicidad, esa fotografía, y no la cámara. La cámara no deja de ser una herramienta. Espero que tengas un día maravilloso.